Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Ricardo Ruiz, desde Mar del Plata, que me imagino que debe hacer mucho frío, como acá en Montevideo. ¿Cómo andás? ¿Andás bien?
¿Cómo andás, Pablo? ¿Me escuchás bien?
Perfecto.
Perfecto, bien, bien. Bueno, puede que nos acompañen las comunicaciones hoy. Sí, con mucho frío y bueno, y con un viernes especial, porque empezaste el programa hablando de umbrales y lo terminamos hablando de un millón de umbrales.
Impresionante, sí, empezamos con umbrales y terminamos con umbrales. Y aparte, y hablamos de una exposición y terminamos hablando de la inteligencia artificial. Y bueno, y acá vas a hablar de ciencia ficción hoy, ¿no?
Sí, sí, estaba escuchando la charla y realmente muy interesante todo lo que se habló. Y sí, se estaba también hablando del tema de la inteligencia artificial. Podemos presentarla como que sí vamos a hablar de ciencia ficción, aunque hay una pequeña trampa.
Sí.
Déjame decirte, Pablo, lo que traigo es una recomendación, un libro para que nuestros oyentes salgan en el fin de semana, lo compren, lo busquen, se alejen un poco de las redes sociales y se hagan con un libro que es un clásico de la ciencia ficción argentina, de una autora que se llama Angélica Gorodischer, fallecida en 2022, ya había nacido en 1928, en Buenos Aires, falleció en Rosario en febrero, y es una autora de la que no voy a hablar mucho en la columna, sí de la obra que presento, por dos motivos. Primero, porque el único libro que leí de ella es este que presento, la antología Calpa Imperial, y segundo, porque si los oyentes buscan en el blog de La Máquina de Pensar, van a encontrar una columna de Andrea Arismendi cuando fue esta autora falleció, que la presentó y analizaron de manera espectacular, ¿no?
De acuerdo.
Así que
invito
a que hagan, a que busquen ese tributo que le rindió Andrea, que, bueno, profundiza mucho y cuenta muchas cosas de esta autora y de la importancia de su obra.
Sí, y te agrego algo más. Estuvimos en un encuentro de ciencia ficción en Maldonado el fin de semana pasado y el jueves y viernes de la otra semana, y cuando en la mesa que me tocó participar, Andrea Arismendi recordó a Angélica Gorodischer. Y de hecho lo pasamos ahora, creo, en La Máquina de Pensar, vamos a pasar esa charla.
Sí, estaba al tanto de este congreso de ciencia ficción, así que bueno, a esperar esos audios con algunas de estas charlas que deben ser muy muy interesantes. Latinoamérica, más lo hemos comentado más de una vez, una tierra muy interesante en lo que respecta a ciencia ficción. La obra latinoamericana es muy respetada afuera. Te acordás que en algún momento hablamos de todas las revistas que se hacían por este lado del Cono Sur, ¿no? Como El Péndulo, por ejemplo, Minotauro, bueno, han sido muy famosas y ha marcado época. ¿Por qué te decía que es un poquito trampa? Bueno, este es un libro que es una antología, publicado originalmente en dos volúmenes, en dos tomos, el primero en 1983, el segundo en 1984, por Minotauro, una editorial muy destacada, emblemática en lo que fue ciencia ficción, exacto. Y luego ya, unos años después, en España, por ejemplo, en 1990, salió ya en un tomo conjunto. El primer tomo tiene cinco relatos, y el segundo tiene seis, o no me acuerdo el orden, ahora es al revés, pero se editó completo. Después, en el 2000, Gigamesh, una editorial especializada en lo fantástico en España, también lo publicó, y acá lo publicó el MC, y la edición que se consigue ahora es una edición conmemorativa del año 2021, muy 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 linda edición, una edición muy linda portada, muy bien presentada y todo, con la totalidad de los dos libros, ¿no? Es la que recomiendo y la que van a conseguir ahora que compren. ¿Y por qué digo que es un poco trampa el título de la columna con respecto a qué es ciencia ficción? Porque en realidad este libro es de fantasía. Ajá. Tiene muy poco o nada de ciencia ficción. Pero esto no es una forma de venderlo. Cuando salió este libro, en los años 80, había muchísimos autores de ciencia ficción que también escribían fantasía. Estoy pensando, por ejemplo, en George R. R. Martin, el de Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego, que sacó muchísimo, que es una historia propiamente de fantasía, y sin embargo sacó muchísimos libros de ciencia ficción. Las fronteras de estos dos géneros estaban muy difuminadas, y incluso a veces, Pablo, mucha space opera, por ejemplo Star Wars, tiene más de la fantasía que de la ciencia ficción científica pura y dura, ¿no? Hay magia, hay animales mitológicos, fantásticos. Por eso este libro, de alguna manera, Minotauro, la ciencia ficción abarcaba también la fantasía, ¿no? Uh-huh. Aunque, claro, esta autora nos presenta las reflexiones que permanentemente, y lo hemos dicho más de una vez, la ciencia ficción es el género que probablemente mejor invite a pensar a sus lectores, o uno de los mejores, ¿no?
Claro. Y no, y también, digamos, yo no lo leí, pero una de las cosas es que en algunos lados figura como que es una novela, en otros figura como que es un libro de cuentos o de relatos. Digamos, es una especie de trampa a nivel, como al estilo de Crónicas Marcianas, se me ocurre, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, hay un libro de Stephen King que se llama Corazones en la Atlántida, que también se vendió como una novela y en realidad son 5 historias relacionadas. Uh-huh. Crónicas Marcianas es el mejor ejemplo. Son todos cuentos que transcurren en el mismo entorno, por así decirlo. Sí. Y esto es lo mismo, son todos cuentos que transcurren en el mismo entorno. Yo este libro lo había leído hace mucho y nunca supe que era Calpa Imperial, porque ¿qué significaba? Pensé que era el nombre del lugar, ¿no? Uh-huh. Bueno, Calpa Imperial, Calpa en realidad es un término sánscrito que significa eón o periodo largo, ¿no? Uh-huh. Con lo cual esto sería como el eón o el milenio imperial, ¿no? ¿Qué nos van a contar estos relatos? Si bien cada relato tiene su historia, advertimos que hay un tronco común, que hay algo en común que tienen. Bueno, son episodios de un imperio. Es el imperio, tal cual se anuncia en la contratapa, más vasto y poderoso que haya conocido el hombre, ¿no? Y también es un imperio atemporal y ubicuo. Es decir, no sabemos cuándo va a transcurrir esto, cuándo va a transcurrir. Bueno, puede ser en un futuro. Ni dónde ni cuánto. Sí sabemos que fue un imperio que quizás todavía esté, que duró y duró eternidades y eternidades. Entonces vamos a conocer pequeñas porciones de la historia de este imperio, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo va a contar la autora? Casi todos los cuentos, salvo algunas excepciones, arranca con la frase "dijo el narrador 2". Uh-huh. ¿Sí? Es decir, hay un narrador. El narrador es para este imperio es el cuentacuentos, el que está en una esquina, en una calle, con un público que lo está escuchando y él va a contar la historia. Para que nos ubiquemos, acá no hay tecnología, no estamos en un futuro, por eso esto se aleja mucho de la ciencia ficción. Estamos en un ambiente quizás más medieval o un tanto renacentista, ¿no? Si bien hay animales fantásticos, no son parte de las tramas, están muy de costado, ¿no? Sí tenemos reyes, tenemos imperios, uh-huh, tenemos ejércitos, tenemos mercantes, vendedores ambulantes, y tenemos estos cuentacuentos, que son los narradores. Este imperio ha sido tan vasto que quizás algunos de estos narradores de los cuentos sean distintos. No lo sabemos, porque nunca hay un nombre del narrador. Siempre es dijo el narrador. Y por las personalidades de los narradores, pareciera en algunos casos que son distintos narradores. Uh-huh. Tampoco sabemos a veces, no hay un registro temporal, no hay una línea temporal de saber si un cuento está delante del otro, ¿no? Esto es como que el narrador va contando estas historias porque la gente se la ha olvidado.
Sí, como que tiene que ver con una cuestión tradicional, de una tradición.
Una cuestión tradicional, y también es un imperio en el que aparentemente no existirían los libros, con lo cual no hay una memoria. La memoria la van transmitiendo
Oralmente.
Oralmente, uh-huh, claro. Por ejemplo, mirá, realmente lo que a mí me sorprendió es la calidad literaria de esta autora. Yo este libro lo he leído hace mucho, lo volví a leer ahora esta semana, y realmente coincido con todo lo que ha dicho en su momento Andrea, porque realmente es fascinante. La forma que tiene es una forma muy de cuentista, pero una forma, hay mucha belleza en su literatura, uh-huh, en las palabras que utiliza, en la forma que va narrando, y son historias muy muy humanas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una historia de Viv, que es un chico de origen muy humilde, que él pretende refundar todo este imperio. También está la historia del príncipe de la dinastía de los Orioles, y una muerte muy extraña, ¿no? Hay una historia que es el relato de la emperatriz, que es la historia de una huérfana que asciende de los más bajos fondos hasta el trono de una forma casi casual. Son historias muy metidas dentro de lo que son los palacios imperiales y también en lo que va viviendo la gente de afuera, ¿no? Ya digo, casi no hay guerras. Si bien hay relatos que transcurren una guerra, esto no es contar batallas épicas, no es contar cacerías de dragones, no es contar historias de, no sé, de elfos, de duendes, nada de la fantasía clásica, ¿no? Es ahí donde sí parecería que es una ciencia ficción más humanista, aunque siempre estamos en un entorno fantástico, con montañas, uh-huh, con selvas, con lagos.
Bueno, pero vos sabés que te estaba escuchando y hay una película rusa del 2014 que dice que es difícil ser un dios y está catalogada como ciencia ficción y nada, y entramos en una edad media y lo que pasa es que al comienzo se dice, este es el planeta Ankara, fue invadido, fue, digamos, colonizado por hombres hace 800 años, que terminó en esta edad media. Y punto.
Claro,
y ahí está, y eso sería ciencia ficción.
Esa es una película que me recomendaste, que todavía no llegué a verla, pero por lo que pude ver es muy rara, es muy rara esa película.
Lo que me dijeron en el encuentro de ciencia ficción es que está basada en una novela, que en la novela sí habría cosas más de ciencia ficción, pero la transposición en el cine, lo único que está es ese texto, ¿no? Y con ese texto ya está catalogada en IMDb como ciencia ficción, por más que lo que vamos a ver es una historia de la Edad Media extraña, ¿no? Una Edad Media realista o histórica, me refiero, ¿no?
Claro, acá por ejemplo hay relatos que, por ejemplo, hay uno que se llama Acerca de ciudades que crecen indiscriminadamente, que va contando la historia de una ciudad, pero quizás en 20, 30 páginas condensa miles y miles y miles de años, de cuando esta ciudad fue cultural, de cuando fue arrasada, de cuando fue, y permanentemente el narrador va agregando capas y capas de historia. Hay una cosa muy interesante, el último relato, que esto lo he leído en algunos lados como una queja en algunas críticas, el último relato no lo cuenta un narrador, lo cuenta la propia autora, Angélica Gorodischer, y uno se pregunta por qué este cambio, como que está puesto con calzador, y no, porque en ese relato se dice que ya en el imperio no hay cuentacuentos, ya no están los que contaron, tan vasto este imperio, tan largo, que ya se terminaron los cuentacuentos, pasamos a una etapa, y hay una cosa muy interesante, en un momento se cuenta el origen de este imperio y aparentemente era una persona que va al desierto, pone una silla, se sienta y dice, acá fundo mi imperio, ¿no? Y a partir de ahí...
Espectacular, porque es lo antiépico, ¿no? Va con una silla, una reposera y...
Exacto, hay un cierto contenido político también porque hay un cuento de... El imperio es en el norte, ¿no? Y en el sur está la selva, donde está la gente pobre. Bueno, está esta dominación del norte al sur, ¿no? Y cómo... Como por ejemplo un noble en uno de los cuentos que es un jugador que hace trampa, que mata a alguien, digamos de lo peor como persona, bueno, va al sur y desde el sur organiza una revolución contra el norte, ¿no? Un cambio por completo de su conducta a través de vivir lo que es el sur. O sea, toda esa parte humana está muy, muy presente en estos relatos que son cortos, 20, 30 páginas, ¿no? Son 11 relatos en total para esta antología. Déjame, si queda un segundo, déjame decirte, te voy a leer dos líneas, es una crítica que se hizo de este libro, ¿no? Para que resume perfectamente lo que es. Y dice así, Calpa Imperial es un texto de enorme riqueza y complejidad, contundente, ferozmente imaginativo e impredecible. Tiene un talante visionario excepcional. Sus grandiosas imágenes sobre un imperio milenario se nutren en parte del legado europeo en el Nuevo Mundo, como sombras chinescas de fuerzas pavorosas y poder irracional, decadencia y esplendor, corrupción, violencia y el inextinguible anhelo de la libertad. ¿Sabés quién hizo esta crítica?
¿Quién?
Úrsula K. Le Guin.
¡Chao! Úrsula K. Le Guin.
Que ha traducido el libro al inglés. Le gustó tanto el libro que es la traductora del libro al inglés, donde le respetaron el título, ¿no? Y Calpa Imperial. Una autora que tenía muchas cosas en común con Gorodischer, ¿no? Por edad, por la forma que la ciencia ficción humanista que trataban y por un montón de cuestiones, ¿no? Pero creo que esto resume muy bien la fuerza que tiene este libro, lo que le ha impactado a Úrsula K. Le Guin este libro, y es una oportunidad esta para recomendarlo a todos nuestros oyentes.
Perfecto, Calpa Imperial es este libro, a mí me surge que hay una edición en Planeta también aquí.
Sí, la conmemorativa es la última edición, sí. Era la de MC, que ahora la tiene Planeta y está de hace unos años.
Perfecto.
Está disponible en Guadalajara, lo van a encontrar fácil.
¿Y qué te iba a decir? Digamos, no, nunca se hizo nada en el cine.
No se hizo nada del cine. Yo también vi con interés que hay un otro libro muy recomendado de ciencia ficción que se llama Trafalgar, también de esta autora, que bueno, después de haber leído esto y haberme gustado tanto este libro, haber descubierto esta autora, también voy a tratar de hacerme con él y leerlo, ¿no?
Qué interesante. Sí, aparentemente era... aparte, digamos, yo la vi una sola vez, digamos, en YouTube, ¿no? Hablando, ¿no? Y me llamó la atención, me hizo acordar mucho a Eve Ewart en ese sentido. Eran como mujeres muy... no se daban importancia, digamos, eran muy como, ¿no? O sea, y a la vez veías que eran grandes escritoras, ¿no? O sea, se tomaban muy en serio su trabajo... pero no parecían tomarse en serio a sí mismas, o sea, no querían. Todo esto que decís de Úrsula K. Le Guin a otra persona, bueno, le hubiera volado los humos, ¿no? Porque que te traduzca
claro,
Úrsula K. Le Guin.
Probablemente a veces las vueltas que tienen esto, ¿no? Como por ejemplo cuando decimos que, no sé, Mariana Enríquez triunfa afuera y se vuelve a leer acá, ¿no? Es como que tienen que hacer esa vuelta a veces nuestros artistas, nuestros escritores, de triunfar afuera, que después los podamos reconocer acá, ¿no? Y yo digo, si aparte, a veces puede ser un cumplido este tipo de críticas, pero cuando esta autora, que no creo que le haya sobrado tanto tiempo, se sienta a traducir la obra, una obra tan compleja por el vocabulario, es que realmente la impactó, así que...
Claro.
Y era alguien que de este tema sabía, ¿no?
Sin duda, y que, bueno, y que casi que revolucionó la ciencia ficción, Ursula K. Le Guin, es un gran nombre.
Por supuesto, sí.
Muy bien, entonces quedó Calpa Imperial, me entraron ganas de leerlo, porque aparte el hecho de que sean relatos, hace que uno, ¿no?, pueda entrar por distintos lados, ¿no? No necesariamente tenga que...
Exacto.
Ese compromiso que uno tiene con la novela a veces.
Exacto, no, es falso que esto sea una novela, son relatos del mismo, digamos, ambientación, de la misma, pero ni siquiera hay personajes que se repitan, ¿eh? Esto no es un spoiler, es simplemente contar historias de este imperio que está contado así a propósito, es tan vasto que cualquier cosa podría entrar ahí, pero bueno, entra lo que ha hecho esta autora porque sabe cómo contarlo. No es para generar un meta-universo, ¿no?
Sí,
son fragmentos, son pequeños fragmentos, nunca más volvió a escribió estos dos tomos, ahí termina, creo que está redondito, así como está.
También me hace acordar no es lo mismo, ¿no?, pero a Dune, ¿no? O sea, esa idea de un universo, en Dune es claramente ciencia ficción, pero también es esa cuestión media de las casas y las castas y los linajes,
Dune, ¿no? Dune perfectamente, podés dejar de lado los gusanos y la tecnología y te queda hay muchísima historia humana, ¿no?
Y mucha historia pasada en la Edad Media, humana.
Sí, tal cual. Está muy al aire libre, ¿no? Y después en estructura, bueno, esto recuerda mucho a Crónicas Marcianas, ¿no? Pequeños, como son episodios de la colonización marciana, el libro de Bradbury, en este caso son episodios que... contados muy de cuentos, porque lo que los narran son cuentacuentos, y ellos mismos dicen que lo van a dibujar, ¿no?, a florecer. Hay un relato que, por ejemplo, también interviene un archivista, y el archivista es como un escribano que va diciendo, bueno, no, yo no le voy a agregar nada, yo cuento tal cual fue y da los datos técnicos, digamos.
O sea, espectacular.
Tiene ese juego, sí, realmente.
Qué gracioso.
Se nota que hay una autora muy inteligente y muy conocedora del género y realmente
sí que conoce la humanidad, que aparte que tiene, no, que tiene humor también, eso es importante.
Ya digo, es un libro que, más allá de los relatos, porque uno termina y por ahí no se acuerda de tantos relatos, pero es la forma, lo que atrae es la forma de cómo lo va a contar.
Brillante. Bueno, quedó Ricardo Ruiz, la recomendación de esta semana es Calpa Imperial, un libro de Angélica Gorodischer, que es una escritora, fue una escritora argentina de ciencia ficción. Ricardo, te mando un abrazo y feliz fin de semana.
Feliz fin de semana y nos vemos en la próxima columna.